Bueno, querido arroba Ale Berco, Alejandro Berkovich.
Buenas tardes, buenas noches.
¿Cómo estás, Berco?
Bien, ¿ustedes cómo andan?
Muy bien.
Bellísimo atardecer en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, bien. Una alegría.
Espero que lo estén disfrutando todos nuestros oyentes.
¿Sabes por qué dicen, no? Todo, qué lindo, sí. Se viene una notición.
Sí, dólar a 32, Berco, ¿esto es verdad?
Sí, hoy lo vendían 32.40 en los dos bancos privados más grandes y en el Nación lo vendieron hasta última hora 32, sí, efectivamente.
Muy bien.
Sigue subiendo. Sigue festejando Coralo, que tuvo un buen dato y lo supo aprovechar.
Está haciendo la guita.
Es una
bueno,
cosa
¿qué hacemos, Berco?
No sé, ustedes decían por sí solos, no sé, que yo venía a aconsejarlos de eso.
Pero
yo
alarma, pensé que... no alarma. Ya nos acostumbramos que todos los días sube así.
Y bueno, sí, está subiendo, va a seguir, por ahora la presión sigue hacia el alza, así que...
Pero eso lleva a que los que puedan comprar compren, entonces.
Sí, mira, hoy estaba revisando justamente los datos de quiénes compran, porque esa es una buena pregunta para hacerse, y en los datos de mayo se ve que compraron, entre los que compraron dólar billete, había un poquitín, pelín más de un millón de personas.
Es mucho eso, ¿no? ¿No?
Bueno, es más o menos el promedio. Y en julio eran ya 1.350.000 personas, el último informe del Central. Con lo cual hay más gente en los últimos meses que empezó a comprar dólares. En mayo era más lo que representaba de las compras los que compraron más de 500.000 dólares. Mm. Con lo cual, en los que compraron en abril, mayo, los que compraron a 20 y poquito... son los que, en todo caso, jugaron mejor, como siempre. Los que más tienen son los que aprovechan mejor esa clase de información y se dolarizaron antes y ahora se está dolarizando más el ahorrista pequeño, el de hasta 10.000 dólares, que, por ejemplo, en julio representó el 47% de las compras. O sea, mucho de lo que se compró en el mercado formal, en los bancos.
¿Qué hacemos?
No, bueno, a este precio y con esta tendencia al alza, todavía quien tiene un ahorro y no lo hizo hasta ahora... lo que más probablemente quiere hacer es comprar. Y la verdad es que el Banco Central le está dando razones para seguir haciéndolo, porque cambia de estrategia todos los días, cada semana. Parecía que lo frenaba en 28, no lo logró frenar. Después parecía que lo frenaba en 30, no lo logró frenar. Y bueno, en ese cambio espasmódico de estrategias es que la incertidumbre se hace más grande y los mercados dudan cada vez más.
Es Mbappé el dólar.
Claro.
Es Mbappé, más rápido que Mbappé.
¿Qué cosa lo lleva a la alza si no es la compra?
Hay factores estructurales y otros más de coyuntura. Los estructurales son que en Argentina faltan dólares. Los argentinos gastamos más dólares de los que generamos. Y esto no es por nosotros, básicamente, sino porque, por ejemplo, la energía hace falta importarla. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de Vaca Muerta. Y también
estuvo el presidente en Vaca Muerta, ¿verdad?
Claro, claro.
Me acordé de tu libro inmediatamente.
Bueno, qué bueno, me alegro.
¿Cómo se llama tu libro?
Vaca Muerta.
Muy bien.
Lo editó Planeta en 2015 y habla de eso. Pero para que le termine de responder a Pablo.
Bueno, está bien, te pregunté.
Háblale bien a mi amigo.
No me hables así.
Además de lo
si
de...
estoy hablando de tu libro, me contestás mal.
No, decía que
además
de esa razón estructural, que es que a Argentina le faltan dólares, ¿por qué? Bueno, porque importa una cantidad de bienes que demandan dólares, porque se gasta 6-7 mil millones de dólares por año en turismo en el exterior, porque paga servicios de la deuda externa que se duplicaron entre el año pasado y este. Bueno, todas esas cosas hacen que tienda a aumentar el dólar. Y si a eso le sumás que un banco central un día te interviene, otro día no te interviene, un día te juega futuros, otro día te vende reservas, otro día no, y bueno, se arma este cóctel y se inicia una corrida como la que arrancó a principios de este año.
Muy bien.
Vaca Muerta.
Sí.
Fue Macri, fue a un lugar en el cual todos los políticos cifran sus esperanzas de que nos salvemos, ¿viste cómo es Argentina?
Uh-huh.
El final de Plata Dulce es muy elocuente en ese sentido, la cosecha que nos va a salvar, en ese caso la charla era... mira cómo llueve, decían Federico Lupi, su interlocutor, desde la cárcel, miraban para afuera y decían, mira cómo llueve. Yo te decía, ¿qué? ¿Estás contento que tenés campos? No, pero en Argentina, la cosecha nos salva a todos. Bueno, con Vaca Muerta hay una ilusión parecida, la idea de que nos va a salvar
qué
a todos.
Qué raro, ¿no? Porque igual, para no decir crisis, dicen tormenta. Hay una contradicción ahí.
Es cierto, sí. Ajá. Es cierto.
Muy bien.
La metáfora meteorológica va mucho en la economía en general. Viento de cola, tormenta. Bueno, la verdad que el reservorio de Vaca Muerta es uno de los reservorios más importantes del mundo. Materia de reservas de petróleo y de gas no convencional, Argentina está entre los 5 países con más reservas, medidas por la Agencia de Energía de Estados Unidos. Y la verdad que fue tan veloz el desarrollo de el petróleo no convencional, la extracción de petróleo no convencional y el fracking en Estados Unidos, que este descubrimiento llevó a que muchos se ilusionaran, tanto el gobierno anterior, acordate, Miguel Galucho, ¿se acuerdan de Galucho? Uh-huh. El que trajo Cristina a presidir YPF, sí. Que ahora tiene una petrolera propia, viene y también sigue apostando ahí en Vaca Muerta. Y Macri también tiene la misma ilusión. Con la diferencia de que Macri apostó mucho más ahí y lo que hizo fue negociar con las petroleras y con los sindicatos petroleros una rebaja de los sueldos petroleros para hacer más competitiva la extracción y de esa manera fomentar que, además de YPF, otras empresas privadas vayan y perforen pozos. El fracking es polémico en todo el mundo por una cuestión ambiental, por la cantidad de agua que usa. Si quieren, brevemente cuento de qué se trata. ¿Cómo es que de repente descubrimos que teníamos un montón de petróleo? No es que lo descubrimos de repente. Ya se sabía que estaba desde principio de siglo, pero no se podía extraer.
¿Por qué?
Porque el petróleo que usamos durante 100 años, durante todo el siglo XX, era petróleo encerrado en una especie de piletas en el subsuelo. Esas piletas se pinchaban con un pozo petrolero, y por eso la imagen del pozo que escupe el petróleo, porque tenía tanta presión en esa pileta que salía escupido. Bueno, el petróleo ese se gastó durante el siglo XX. Prácticamente se agotó en todo el mundo, salvo en el Golfo Pérsico, en Arabia Saudita, en Medio Oriente y demás. Estados Unidos se hizo muy dependiente de ese petróleo, hubo guerras sangrientas por ese petróleo de Medio Oriente, el último que quedaba, y Estados Unidos a finales de los 90 descubre una tecnología que permite sacar el petróleo de las rocas que lo tenían en microburbujas en su interior. Esas microburbujas hay que romperlas. En palabras de uno de los ministros de Neuquén que entrevistamos con Ale Rebocio para hacer este libro, Vaca Muerta, a la roca esa, nos dijo el ministro de Neuquén, hay que hacerla merda. ¿Cómo lo hacen? Perforan un pozo, que son verdaderas obras maestras de la ingeniería, porque son pozos de repente de 3.000 metros de largo. Oh. Van navegando, vos lo ves desde el comando de donde perforan los pozos, van navegando como joysticks, como un videojuego, la roca, o sea, van haciendo perforación en la roca hasta que generan toda la trayectoria necesaria, y una vez hecho el pozo, esos 3.000 metros que son primero para abajo y después hacia un costado, por eso se llaman pozos horizontales, se le inyecta a una presión tremenda un líquido de fractura que incluye agua en gran medida, arena y químicos. Ese líquido de fractura es el que explota en el interior del subsuelo de la formación y rompe las burbujas, haciendo extraíble ese petróleo y ese gas que antes estaba encerrado en la roca. Eso es lo que le permitió a Estados Unidos pegar el salto y desarrollar una extracción de petróleo que sabía que tenía, pero que no podía sacar. Y lo descubrieron, ya te digo, a fines de los 90, lo empezaron a explotar en principios de los 2000. Argentina lo descubre cuando todavía Repsol controlaba YPF, allá por 2009-2010. Después se da la expropiación de la mayoría de accionarios de las acciones de YPF. Eso dispara la primera inversión grande allá en Neuquén, en un lugar que es un desierto total. Nosotros nos pasamos todo 2014 yendo y viniendo a Anielo, ese pueblito que es como la capital de Vaca Muerta. Vaca Muerta en realidad es una formación subterránea, no es un lugar. Pero ese pueblito es como la plataforma desde la cual se perfora hacia Vaca Muerta. Bueno, ese pueblito es un pueblito que, por lo que contaron los colegas que fueron la semana pasada invitados por YPF, sigue bastante parecido a 2014 cuando fuimos con Ale Rebocio. O sea, sigue siendo un lugar en el corazón de lo que puede ser nuestra Arabia Saudita, pero no tiene un hospital propio, por ejemplo.
Bien, la noticia es que el presidente también fue con Paolo Roca de Techint.
Claro, Techint es la otra
empresa salpicada por los cuadernos.
Techint es la otra gran empresa que está apostando por Vaca Muerta junto con YPF. YPF es la empresa de mayoría estatal. Tenía, cuando nosotros hicimos el libro en 2014, tenía 250 pozos activos. Hoy tiene 650 pozos activos. Hoy ya es casi uno de cada cinco barriles de petróleo que produce YPF equivalentes son de ahí, de Loma Campana, del petróleo y el gas no convencionales. Y Techint es una de las empresas privadas que se subió a ese boom cuando asumió Macri. Otra es Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, y otra es Bridas, PAE, Pan American Energy, de Bulgeroni. son desarrollos más chicos que los de YPF. YPF estuvo haciendo punta desde ese momento, desde 2012. Y vos decías bien, Macri fue con Pablo Roca, que admitió hace 10 días haberle pagado coimas al gobierno anterior para que negociaran en su favor con Venezuela por la expropiación de su acerera en Venezuela, Sidor. Uh-huh. No queda muy bien hacer eso en ningún
es
lugar.
Raro, ¿no? Es raro. Sí.
Eso es raro. Pero a la vez es una forma también del presidente de decir, banco a esta empresa que está invirtiendo acá, no me importa nada que haya quedado involucrada en esta causa, que todavía no sabemos cómo va a terminar, a pesar de que tiene cada vez más ribetes, ¿no?
Claro.
Tanto políticos como empresariales.
Pero si decidimos luchar contra la corrupción, lo ideal sería que por un tiempo, por lo menos, no se cruce con gente que esté involucrada.
Y
también es difícil en el arco político empresarial
esquivarlo,
no cruzar con nadie, con alguien que no tenga una causa.
Y
¿no?
Tampoco tenemos 20 empresas que puedan hacer este trabajo.
Es cierto,
no,
también.
Exactamente. Me imagino, no conozco nada de petróleo, sí. Pero... No.
Y las secuelas ambientales no le importan a nadie, si bueno. No está importando esto que estás mencionando.
Claro, bueno, lo ambiental la verdad que genera controversia en todo el mundo. En Europa, por ejemplo, en Francia, en Gran Bretaña, se prohibió el fracking por los efectos sísmicos que generó la fractura hidráulica a 3.000 metros de profundidad. En algunos casos se verificó que había sísmicos, registros sísmicos, después de haber hecho esas perforaciones. Pero lo que más eco tiene o lo que más repercusión genera es el tema del agua. Sí. Porque se usa mucha agua que después no es reutilizable. Ese agua que se inyecta en la roca queda chota, queda uh-huh. inutilizable.
Y aparte no queda la tierra inutilizable también. Bueno, el agua queda inutilizable, pero aparte no queda la tierra.
Sí. Si vos
toda mi información es hasta de una película que vi.
No, sí, hay un documental muy bueno que se llama Gasland, creo que es norteamericano, que habla de estos primeros cuestionamientos que se hicieron ahí en Texas, sobre todo. Después empezó a ser en Dakota del Norte, en otros lugares más de frío. Si vos vas ahí, la verdad, Pablo, no sentís que se podría usar para mucho más esa tierra.
Okay.
Es una tierra que usan las comunidades originarias que están desde hace 100 años ahí o más para hacer pastorear sus chivos. Son pastizales arbustivos, como los piquillines, ¿viste? Una flora no muy desarrollada, es la estepa patagónica, pero el uso del agua lo que hace es que se perjudiquen, por ejemplo, al lado de Vaca Muerta, que también está Loma La Lata, otro gran mega yacimiento que es el que se descubrió en los 70, que hizo que apareciera todo el polo petroquímico de Bahía Blanca, por ejemplo. Al lado de ahí hay bodegas, y esas bodegas, bueno, nada, con el agua fraqueada, obviamente no quieren saber nada, no les va muy bien, no tienen mucha simpatía por eso. Pero a mí me parece más interesante la cuestión social, y nos resultó muy interesante ver eso. Por ejemplo, en Anielo, nosotros vimos un casino. Anielo, el pueblito que te digo, que no tiene hospital, que no tenía hospital en 2014, sí. Que no tiene hospital ahora todavía, por eso no hay anielenses. Tienen que ir uh-huh. a nacer a Neuquén a 70 kilómetros, o a otro pueblo a otros 100 kilómetros. Tenía así un flor de casino espectacular que se llamaba Marbella, y eso es muy del mundo petrolero.
Ponerle Marbella, oh. Además, ¿no? Ponerle sí. Marbella. Claro. Raro que no le pusieron Ibiza, ¿no? Pero raro.
Es muy del petrolero. Ajá. Eso, ¿viste? La plata es un trabajo que se paga muy bien, se trabaja muy duro, son jornadas de 12 horas, 14 días seguidos, después otros 7 días de descanso. En muchos casos los petroleros cuentan que no los reconocen en las familias. Cuando vuelven esos 7 días a descansar, claro, porque pasaron 14 días que no estuviste, los pibitos medio que se acostumbraron a que no estuvieras, entre ellos no se dan el teléfono de la casa.
¿Por qué?
Porque como tienen la planilla a la vista y todos saben cuándo va a estar el amigo, el compañero de guardia 14 días, si el otro la llama a la mujer.
Pablo, después.
¿Eh?
No.
¿Qué?
¿Qué?
¿Eh?
¿Cómo?
¿Por?
¿De qué hablan?
No sé.
Ah, bueno. ¿Y? Bueno, esas cosas son las cosas muy del mundo.
Igual el teléfono lo averiguás en 2 minutos. ¿No?
Bueno, no sé, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo?
Bueno, pero se por va. Las dudas, averiguar, no sí, te lo voy a dar. A eso va.
Tampoco te lo voy a dejar servido.
Eso.
Bueno,
es
¿a
muy...
quién tenés hoy, Berco?
Hoy en Brotes Verdes, decís, sí, a la noche, sí. Viene Claudio Lozano.
Ajá.
Vamos a hablar un poco del Fondo Monetario con él. Pero...
Con la derecha, invitás, ¿eh?
A ver, déjame pensar.
A ver, pensemos.
Bueno, sí, es cierto. Ha venido alguno que
lo
otro, pero.
Contra la pared, ¿eh?
No, tampoco.
Pensemos.
No, tampoco ¿no? quisiera acusar de derechista a nadie que no quisiera ser acusado de ello.
¿Pero invitás a los ministros, por ejemplo?
Sí, claro. Uno de los primeros programas vino sí. El viceministro de Hacienda, Galiani, que después renunció.
¿Renunció porque fue a tu programa?
No.
¿Después del programa renunció?
Creo que no. No. Sí, hasta tiene buena onda con Duhovne y todo, pero vino en uno de los primeros programas.
¿Y qué ministro te gustaría tener?
Muy buena pregunta, Seba.
Y hoy me gustaría que viniera Alejandro Finocchiaro, el ministro de Educación, para hablar un poco de la crisis de la educación pública.
No,
ahí. Y no, bueno, está dando entrevistas, está hablando, pero yo le discutiría mucho las cifras que estuvo dando de presupuesto universitario, porque la verdad, en términos reales, el presupuesto universitario bajó. Y ellos están diciendo que subió, como hacía Cristina cuando te comparaba pesos de 2012 con pesos de 2005 y te decía, mirá cuántas veces aumentó. Y no, no había aumentado porque la inflación había sido más. No quiero decir que sean lo mismo en este aspecto, porque justamente el presupuesto universitario bajó y antes había subido. Bien. Pero el truquito de la inflación siempre es el mismo y siempre está a mano. En un país como Argentina que tiene inflación así, obvio que es fácil de hacer.
Berco, perdió Ferro el fin de semana. No sé
sí,
si sabías.
Mal debut. Sí, lo sé por un grupo de WhatsApp que tengo. No, no le presté atención al partido, lo confieso. Estaba con quilombos.
¿Qué te importa, no?
Sí.
Arroba Ale Berco, Alejandro Berkovich pasa por aquí por metro y medio a las 6:30 de la tarde. Gracias. En la República Argentina, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.